Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Saluda a todos y todas nuestras oyentes en México y el mundo. El día de hoy les presentaremos nuestro programa acerca del recorrido del Delegado Cero por el otro Morelos, tierra del general Emiliano Zapata, comandante en jefe del Ejército Libertador del Sur. Esperamos que lo disfruten.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You are listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
ラジオインサーヘンテ dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Welcome, welcome.
El primer día del recorrido por el otro Morelos fue en la comunidad indígena de Ocotepec, donde se realizó una reunión con adherentes de diferentes partes del estado. Un compa indígena adherente dio su palabra acerca de la resistencia, usos y costumbres en su pueblo.
Sean todos ustedes bienvenidos, todos los miembros de la comisión de la otra campaña. Bienvenidos al pueblo de Ocotepec, su casa. Nosotros, desde hace más de 600 años, estamos aquí en Cuernavaca. Somos uno de los primeros pueblos venidos de Aztlán, fundados aquí en Cuauhnáhuac. Nosotros todavía conservamos nuestras tradiciones de hace más de 600 años. Nos regimos a través de cuatro barrios de aquí del pueblo. Nuestra iglesia es nuestra moral del pueblo. Nos regimos por usos y costumbres. Muchos nos dicen que somos animales de costumbres, somos personas, somos gente, somos parte de este pueblo. Nosotros hoy en día todavía conservamos nuestro autogobierno de hace más de 600 años. Nuestras autoridades las regimos nosotros a través de asambleas populares generales, incluso las eclesiásticas, las civiles. Nosotros estamos hoy orgullosos de pertenecer a un pueblo indígena, a un pueblo que ha subsistido a la urbanización, que ha subsistido a toda la tecnología, que ha subsistido al capitalismo. Nuestras luchas han sido y serán ahorita, hoy en día, una fuerza. Nosotros podemos estar disgustados entre familias, entre primos, pero vamos a estar siempre unidos ante las fuerzas externas. Lo hemos demostrado. Nosotros, cuando ocurre una situación de emergencia, tocamos las campanas. Todos estamos dispuestos a defender lo que nos corresponde ahorita. Y hoy, lo que nos ha correspondido siempre. Cuidamos nuestra ecología, cuidamos nuestro pueblo, nuestros hijos, transmitimos nuestras costumbres, transmitimos nuestras tradiciones. Prueba de ello aquí los niños, prueba de ello la resistencia que hemos tenido. Hoy nosotros nos hacemos respetar aquí en el pueblo. La policía judicial, la ministerial, la PFP nos tienen que pedir permiso para entrar a nuestro pueblo. Cualquier situación de emergencia, estamos dispuestos a defendernos a como dé lugar. Vamos a dar la vida si es necesario para defender nuestro pueblo. Nosotros hoy y siempre lo defenderemos. Nuestros hijos también están dispuestos a todo. No hemos permitido, desafortunadamente nos ha ganado un poco la marcha urbana, pero vamos a seguir defendiendo lo que es de nosotros desde hace más de 600 años. El gobierno panista de hoy nos ha tratado de dividir, no lo está logrando. Ha invertido mucho dinero, ha comprado voluntades, pero no lo va a lograr. Esto no va a destruir lo que más de 600 años hemos construido. La modernidad no está peleada con las tradiciones. Queremos seguir estudiando, queremos seguir aprendiendo. Queremos tener agua potable, queremos tener luz eléctrica. Queremos tener que nuestros hijos tengan educación. Muchos nos marginan, pero estamos luchando contra ello. Hoy en día, aquí en este pueblo indígena, tenemos muchos profesionistas. Hoy en día vamos a seguir luchando y vamos a seguir obteniendo más resultados con esto y nos vamos a hacer respetar de lo que representa nuestro pueblo de Ocotepec. Nosotros reforestamos nuestro pueblo, nosotros empedramos nuestro pueblo, nosotros construimos nuestro pueblo. No necesitamos del gobierno para poder hacer nuestro gobierno, nuestro autogobierno. Nos han acusado de terroristas, nos han acusado de ser guerrilleros en un tiempo cuando tuvimos un problema con un centro comercial. Sin embargo, aquí estamos, nos hemos recibido denuncias, algunos nos han encerrado, pero nuestra lucha sigue y va a seguir. Hoy le agradecemos la presencia del comandante Cero para la fuerza que nos da. Ojalá y nuestra palabra se escuche. Ojalá y que tengamos más fuerza y que no nos desunamos. Esperamos que esta visita nos fortalezca aún más de lo que estamos fortalecidos.
En esa misma reunión, los adherentes compartieron su palabra sobre las distintas luchas que realizan en Morelos.
La comandante Ramona, a quien hoy y siempre extrañaremos, realizó una muy profunda lucha por mejorar la situación de las indígenas y especialmente de las mujeres. Ella impulsó, junto con otras compañeras, la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas. Traigo esta importantísima ley a colación para buscar hacer conciencia en mujeres y hombres al respecto. En especial porque en Morelos se hace absolutamente urgente hacer valer el artículo 8 de esta ley contra la violencia hacia las mujeres. En el último mes, en nuestro estado, 8 mujeres han sido asesinadas brutalmente. Eso se llama feminicidio y debe ser detenido de manera tajante y absoluta. Sin embargo, las autoridades panistas, en lugar de hacer su trabajo para detenerlo, piden, como lo hizo Maika, que no se hable de feminicidio porque se espanta al turismo y a las inversiones. O como dijo el gobernador precioso de este estado, las matan porque se han metido en problemas. Algo tenemos que hacer al respecto. Las autoridades no lo van a hacer. Tenemos que hacer la conciencia nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Quitar la violencia en nuestros hogares, quitar la violencia verbal, hasta en los chistes, esa que discrimina, esa que veja, esa que deja a todos muy mal parados como sociedad. Esa que aunque digan, golpea a una mujer, nos están golpeando a todas. Golpea a una mujer, también estamos golpeando a todos los hombres, porque estamos generando violencia. El llamado es ese, que pensemos en los zapatistas, pensemos en Ramona y su lucha. No dejamos que esto muera y no dejamos que muera ni una mujer más en el estado de Morelos. Gracias.
Soy parte del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva. Muchos de ustedes conocieron el conflicto que empezó a finales del año 2000, cuando el gobierno estatal, representado por el gobernador actual Sergio Estrada Cajigal, vendió de manera irregular uno de los últimos pulmones más importantes del centro de la ciudad de Cuernavaca, a la transnacional Costco Comercial Mexicana. Era un predio de aproximadamente 10 hectáreas y, bueno, en ese espacio se desencadenaron una serie de luchas y resistencias ciudadanas con la intención de rescatar el predio para uso común. Queríamos un parque en donde se respetaran diferentes patrimonios que pertenecían a la población mexicana. Estos fueron destruidos uno a uno y sin menor consideración. Como Frentes, sabemos que representamos a un movimiento ciudadano que rebasó las fronteras de Cuernavaca y que ha expresado la capacidad de indignación y organización de la sociedad civil ante los atropellos del poder económico coludido con el político, en ausencia de toda ética. Formamos un conjunto amplio de ciudadanos de todas partes de Morelos, hermanados en la lucha contra un modelo neoliberal depredador de cualquier resquicio de dignidad ciudadana, cultural, de formas económicas autónomas y de respeto al medio ambiente, servido por el aparato represivo estatal. En ese frente no cabe resaltar que no nada más éramos personas así, bueno, más bien como las que estamos aquí, campesinos, locatarios del mercado, locatarios que están afuera de la plaza de lo que es ahora las megatiendas, había estudiantes, bueno, maestros, pues había de todo, era parte de la fuerza moral que tenía ese grupo. Y bueno, pues la lucha pasó rápidamente de una defensa de ciertos patrimonios, me refiero al cultural, al ecológico, arqueológico, artístico, urbano y económico, que contenía y representaba el Casino de la Selva, a una lucha por la defensa de la ciudad, donde vivimos todos. Ha sido una lucha por el derecho a decidir el futuro de la ciudad que habitamos nosotros y las generaciones venideras, por un espacio urbano de dimensiones humanas, convivencial, en armonía con la naturaleza y las formas económicas populares y campesinas. Una lucha por el respeto a la historia y a la identidad de una población urbana y su territorio. Propusimos un parque con un centro cultural, con datos de cómo sería algo más redituable económica y humanamente para toda la ciudad, pero el gobierno dijo que esos proyectos solo se podían realizar en el primer mundo. No, nunca aceptamos las falacias oficiales del progreso, tumbar con mazo y motosierras el arte, muralismo, el arte del muralismo mexicano, la arquitectura de vanguardia que ahí existía, los vestigios olmecas que ahí abajo existían también, casi 1,000 árboles, muchos centenarios, para sustituirlos por planchas de cemento para estacionar coches y productos transnacionales en sus anaqueles. Además, la empresa, utilizando su poder económico, propagó bondades aún hoy incumplidas para convencer a los ciudadanos. Todavía nos preguntamos dónde están esos 800 empleos que decían que iban a ofrecer a la población. Los sueldos de 3,500, los 30,000 árboles que iban a sembrar y la vialidad interior que eventualmente ahora se cierra. Seguramente han pasado por ahí y en algunas noches está cerrada. Y por supuesto, todas las ganancias van al exterior sin beneficio alguno para la comunidad y todavía esto le llaman progreso.
Mi participación es en defensa a la tierra. Defensa del ejido de Tecomalco, afectado por el trazo carretero de la autopista siglo XXI. En el año 2001 llegó a nuestro ejido un proyecto carretero con el que se pretendía construir una carretera que cruzaría sobre el ejido. Las personas entonces afectadas se unieron para no dejar pasar el proyecto. Por esos días la lucha se dio a la apariencia de haber triunfado, debido a que a la empresa entonces responsable se le fue retirada la concesión y con ello el asunto quedó en un rato en silencio. Sin embargo, el proyecto solo se retrasó por poco tiempo, pues unos años después el proyecto es retomado y modificado hacia el sur, de modo que ahora la carretera abarcará otras tierras de nuestro ejido. El señor José Antonio Alaniz, licenciado que representa a la empresa hoy responsable del trazo carretero, llegó a este poblado y se dirigió al señor Julio Moreno Coria, comisariado ejidal en aquel entonces, y al señor Raimundo Sánchez Pliego, tesorero ejidal de este pueblo, y clandestinamente negociaron la venta de sus tierras. Acto seguido, negociaron la venta de las tierras afectadas por el trazo carretero sin tomar en cuenta la opinión concreta del núcleo ejidal. La forma empleada para la convicción y conformidad de los afectados para vender sus tierras fue que visitaban a cada un ejidatario afectado y le metían amenazas de expropiación sin pago en caso de negarse a vender. El rumor de la expropiación fue dirigido por el comisariado ejidal. A fines de mes de marzo, llegó a domicilio del señor Fernando Camacho el señor Daniel Baena Vera, de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, quien persuadió a este señor a que vendiera la tierra de su esposa en un precio de 23 pesos metro. Don Fernando recordó su firme decisión de no vender. La señora Guadalupe Torres Vega, esposa de don Fernando, expresó las siguientes palabras: "Mi padre, Ángel Torres, fue revolucionario zapatista y luchó porque tuviéramos tierra. En la lucha se llevó una bala en el pulmón. Y estos señores me piden que le ponga precio a la tierra que mi padre me dejó. Ponerle precio a la tierra sería lo mismo que ponerle precio al pulmón de mi padre y la vida de quienes nos dejaron la tierra, que no nos la regaló el gobierno. Nuestros padres lucharon por ella. Lo que estos hombres hacen es arrebatarnos nuestro plato de nuestras manos y luego se ponen a comer frente a nosotros sin que tengamos derecho a comer de nuestro plato, sino solo a mirar cómo se lo comen todo. El interés de la empresa por acaparar también la tierra de uso común llegó al atrevimiento de que pusieron estacas sobre la tierra. Así que los afectados, los vecinos que nos están apoyando y nuestros compañeros adherentes de la zona oriente, acudimos al lugar el día 2 de abril del 2006 y retiramos las estacas. Manifestamos que estamos firmes en no vender nuestra tierra. Además, el precio que estos ladrones nos ofrecen es más que un insulto a nuestra dignidad y al futuro de nuestros descendientes y a la sangre que derramaron los que pelearon por ella. Nuestra tierra no tiene precio y no se vende. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Ángela Becerra. Vengo representando a Tlaltenango. ¿Y por qué motivo estoy aquí? Porque estamos luchando sobre una gasolinera que tenemos 2 años luchando. Hemos venido aquí a Ocotepec, pregunté yo, ¿por qué ustedes no permiten que la gasolinera funcione aquí si está a un lado de un panteón? Y me contestó el de ayudantía, ¿por qué? Porque nuestras tradiciones son los cohetes. Y tenemos 2 bombitas. Un día un cohete le puede dar a la gasolinera, ¿y qué va a suceder? Le digo, bueno, ¿y cuáles son las 2 bombitas? 2 gaseras que tenemos aquí. Digo, bueno, pues nosotros estamos en Tlaltenango, que tenemos unos cuarteles, que lógico, ahí tiene pólvora, muy peligroso igual. Están los cuarteles y en la siguiente cuadra quieren construir la otra gasolinera. Bueno, ya la están construyendo, ¿sí? Y luego nos preguntamos, ¿por qué hemos luchado hasta donde ustedes no gusten? Hemos venido aquí a pedir apoyo porque sentimos que somos hermanos de ustedes y nuevamente les pedimos apoyo. Por favor, pido, ¿a dónde están nuestras autoridades? No tenemos autoridades, pero nosotros nos queremos unir a ustedes y pedir ayuda y felicitarlos por este pueblo tan unido. Nosotros somos parte de ustedes, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, por favor. Son gritos desesperados de un ama de casa. ¿Por qué? Porque veo tanto niño, tantos seres inocentes que no tienen necesidad de estas anomalías. Ahora, este mundo no es nuestro, este mundo es del futuro, de nuestras futuras generaciones. Por favor, piensen en ellos, es lo único que yo les puedo pedir. Piensen en ellos porque estamos saturados norte de combustible. Zona norte, estamos muy saturados. Ya Cuernavaca, me da tristeza que digan, ¿tú de dónde eres? De Cuernavaca. Ah, la eterna primavera. Sí, la eterna primavera. Oye, no, se llama Ciudad Pemex. Ay, le digo, ¿por qué? ¿Acaso ya nació algún pozo petrolífico? No, dice, porque por todas las avenidas tenemos bastante gasolina. Muchísimas gracias y mil disculpas por quitarle su tiempo. Gracias.
Mi nombre es Elso Julián Guerrero, el ayudante municipal de la comunidad indígena de Santa Catarina, un poblado que está a escasos kilómetros de este punto, aquí al oriente. Voy a exponerles un problema pues muy grave, un problema ambiental que no solo incumbe a la comunidad de Santa Catarina, sino a toda una región, la región de Cuernavaca, todos los municipios aledaños por el sur del estado. Es un problema del deterioro ecológico de una reserva que está protegida con varios decretos de carácter estatal, de carácter nacional. Es igual decretos con relación a la protección de los mantos acuíferos que existen debajo de esa área de reserva, que se conoce como una laguna, la más grande del estado, la laguna de Hueyapan. Quiero decirles que pues después de que han venido pasando más de 10 años donde las luchas han sido persistentes por los comuneros de la comunidad de Santa Catarina, los resultados han sido nulos definitivamente. Todos los gobiernos que han venido pasando, incluyendo al presente, al que preside el señor Sergio Estrada Cajigal, pues han hecho caso omiso. Han hecho caso omiso a la petición social de esta comunidad, han hecho caso omiso a las leyes. Es un hecho muy lamentable porque pues vamos a notar cómo día con día se están talando importantes áreas donde el gobierno con sus acciones no efectivas con fin de rescatar el espacio, sino más bien de mediatar y esperando a lo mejor que todo eso se llene de viviendas por los intereses económicos existentes, y aún no claros, pues han dejado que pues cada día pues se nos vaya reduciendo este espacio. Los comuneros de Santa Catarina han hecho muchas manifestaciones. Uno de los más recientes es este miércoles pasado, donde la policía estatal, bajo órdenes del subsecretario de gobierno, el licenciado Rafael Martínez, pues agredió a la población de Santa Catarina. En este caso, pues solamente estamos reclamando que podamos definir de una buena vez por todas, dado que es el acuerdo que tenemos también con los pobladores de Tejalpa, el límite que nos separa como comunidades agrarias. Las comunidades están de acuerdo que sus límites ya se han definido por ambas partes, pero el gobierno, más sin en cambio, parece ser que no le conviene. Y no le conviene porque siempre ha tenido el interés de seguir tomando esas tierras, de seguirlas haciendo suyas, sin el consentimiento de los pobladores, sin el consentimiento de los comuneros de Santa Catarina. Podemos ver que la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, lo que se conoce como CIVAC, incluso en un momento X, en los años 70, fue limitado precisamente por una lucha social que encabezó Santa Catarina. El gobierno pensó que podía tomar tierras. De hecho, se tiene construido esa ciudad en un 60%, porque contemplaba más tierras que van por el polígono comunal de Santa Catarina. Y hoy sigue con la misma idea, porque pues tienen ahí anuncios de que esas tierras pertenecen al gobierno del estado. De verdad que ya no entendemos, ya no comprendemos, porque existen los documentos. Santa Catarina tiene su decreto de 1929, un decreto federal donde pues le dan las tierras y con eso ha hecho valer su territorio. Pero parece ser que esto es una lucha permanente, una lucha donde pues no, o una ambición del gobierno por quitarle las tierras a la comunidad de Santa Catarina.
Señores, pido disculpas para trobar otra vez, abusando de su empeño, quiero trobar otra vez. Les hablo de otra campaña, la que mira hacia los pies. No es que no puedan andar, es que andando se hace huella. El pensamiento es volátil, si no se pisa en la tierra. Por eso digo que ahora más vale ser la otra izquierda.
En la ciudad de Cuernavaca, capital de Morelos, se realizó una reunión con adherentes donde uno de los participantes habló de los temas diversidad sexual, SIDA y papiloma humano.
Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Ibarra. Vengo representando a la Red Estatal de la Diversidad Sexual, en la cual surgió hace un año con la organización de la primera semana de la diversidad sexual y que originó la primer marcha de la diversidad sexual, y en la cual están comprometidas diversas organizaciones en pro de la diversidad sexual, en pro también de las mujeres, de sus derechos, al igual que los derechos de, creo que de todos los seres humanos que muchas veces en nuestro país se ven mermados por diversas cuestiones. Y también a través de esta red está en la exigencia, ¿no?, de que también nosotros como minoría en la sociedad tengamos el reconocimiento real como ciudadanos mexicanos con derechos que garantiza la misma Constitución, y con ello pues seguir avanzando en nuestro país. También a través de la red estamos combinados con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana para seguir con la prevención de VIH-SIDA, de otras infecciones de transmisión sexual y también un virus que ha estado latente en la población, pero que es de mayor impacto que incluso que el VIH-SIDA, que es el virus de papiloma humano. Estamos también contribuyendo en estudios en detección temprana y oportuna de este virus, que es incluso más letal que el VIH-SIDA, a corto tiempo. y con ello pues estamos trabajando también. También un logro importante es de que el estado de Morelos se ha pasado del tercer lugar de detección del virus de inmunodeficiencia humana a pasar al quinto lugar, pero aún así todavía falta mucho por trabajar, tanto en cuestión de la diversidad sexual como en cuestión de mujeres, que es también los datos alarmantes de que la mayoría de las amas de casa ahora son las infectadas por este virus, no tanto por personas homosexuales que generalmente los tachan de sidosos. Y bueno, también otro punto es la lucha constante del uso de condón, que ya en la comunidad, en la diversidad sexual, se está haciendo un uso más cotidiano, una conciencia más importante sobre el uso de este medio de prevención, tanto de embarazos como de infecciones de transmisión sexual. Y pues seguimos en la lucha ahorita, organizando lo que será la segunda semana de la diversidad sexual y con ello la segunda marcha aquí en el estado de Morelos.
Por la mañana del 9 de abril, el delegado Cero se dirigió a la comunidad de Tlalnepantla, donde el pueblo ha sido reprimido desde 2003 por negarse a que les impongan desde fuera a sus autoridades. Ahora escucharemos un corrido interpretado por un compa de la comunidad que cuenta de una de las represiones que han sufrido.
Compañeros y compañeras, es una gran fiesta este día 9 de abril. A pesar de ser una gran fiesta, es un día inolvidable para todos nosotros los de Tlalnepantla, de tener aquí una gran persona, que es el comandante Marcos. Bienvenido, comandante, a esta comunidad de Tlalnepantla.
Buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando, y a nombre de mi pueblo Tlalnepantla, bienvenido, comandante, y bienvenido a toda la gente que nos acompaña aquí. Y los corridos siempre han formado parte de nuestra historia, y en Tlalnepantla no podía ser la excepción, y se me ocurrió escribir este corrido que dice así: esta es la historia, señores, de un pueblo que es muy valiente por defender sus ideales. Al gobierno le hizo frente, igual hombres y mujeres enfrentaron a la muerte, todo por un alma negra que embabucó a algunas gentes, pues los compró con cobijas y a sus hijos con juguetes, les prometió un buen trabajo cuando fuera presidente. Tenía que ser martes 13 cuando pasó la tragedia. El pueblo enfrentó a la muerte, cual si fuera una novela. Fue un día de muy mala suerte cuando comenzó el combate. Tenía que ser martes 13 cuando murió Goyo Sánchez. Con Zapata por bandera, el pueblo tomó el palacio para evitar que subieran al poder solo unos cuantos, y nunca se imaginaban que iban a huir por los campos. El zorro era un alma enferma que ambicionaba el poder, por eso a los granaderos el martes mandó a traer para subir al palacio, menos no iba a poder. Todos gritaban muy fuerte al zumbido de las balas, porque era un pueblo valiente, gritaban viva Zapata. Muchos hombres y mujeres entre balas de metralla tuvieron que hacerles frente, defendiendo a Tlalnepantla. Ya me despido cantando porque de veras lo siento, le dedico este corrido a Tlalnepantla, Morelos. Gracias.
A continuación escucharemos a la madre del compa Gregorio, asesinado durante uno de los actos de represión en Tlalnepantla.
Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Señor comandante Marcos, gusto me da que usted se encuentra aquí, que usted nos visitara los viajes que pudiera. Lo que quiero conmigo que lo mataron los zorros es justicia. Quiero justicia. ¿Por qué le echan la culpa? El señor Benjamín Medina, él es inocente, porque mi hijo no tenía ningún contrario. Pero entonces, presidente, aquí le esperábamos día y noche con nuestros garrotes, porque nosotros somos pobres, no tenemos armas. Le esperábamos hombres y mujeres con nuestros garrotes, aquí no ocupábamos armas. Y por contra, el presidente, que está bueno, eso es lo que hizo el gobernador, que lo metió el presidente, matando, comiendo carne y bebiendo sangre. Nunca he visto, ya estoy vieja, tengo 76 años, pero nunca he visto que meta a la fuerza cualquier presidente o cualquier gobernador. Se mete por su gusto, porque lo reciben. ¿Y este por qué se metió matando? Se metió como a la 1:30 de la mañana. Solamente así puede entrar, matando y comiendo sangre. Y lo que quiero es justicia. Señor Marcos, me da gusto que usted esté aquí. Y lo que sufrimos nosotros de provezas, los zorros les están comprando su carro. El gobernador les está comprando porque eran unos huevones. Los zorros, por eso lo siguieron el señor Lías, asesino. Yo le digo asesino porque lo mató mi hijo, solamente así pude entrar. Todos les compran su carro, sus casas pintados, y por allá hay unos zorros. ¡Que lo oigan, muertos de hambre! Gracias, señor.
Al igual que en todo el país, la situación de los campesinos de Tlalnepantla es muy difícil. Por eso, un campesino del municipio hizo una propuesta.
Buenas tardes, señor comandante, bienvenido a esta su casa. Yo nomás quería dar mi ideal que yo tengo en mente para así hacerle, ¿cómo diríamos?, pelear nuestros derechos contra el gobierno estatal y federal. Mi ideal es esta, de que, por ejemplo, todos los campesinos de toda la República nos unimos, tenemos la fuerza en nuestras manos. ¿Cómo? Muy sencillo, sin hacer marchas ni enfrentamientos, simplemente dejar sin abastos la central de abastos de toda de la República Mexicana, y así de esa manera nos van a hacer caso. Porque quieran o no, analícenlo bien, compañeros campesinos, nosotros tenemos en nuestras manos la fuerza y la solución de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos a toda la burocracia. Pues esa es mi intervención, señor comandante. Y otra cosa, quiero que lleve este mensaje a todos los campesinos de toda la República, y un cordial saludo de un campesino de Tlalnepantla. Gracias.
El día 10 de abril, aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata, el delegado Cero y la caravana llegaron por la mañana a la Barranca de los Sauces, en Cuernavaca, y se mantuvieron hasta entrada la noche debido al intento de desalojo violento que fue ordenado por el gobernador del estado Entrada Cajigal contra unos compas ambientalistas. A continuación escucharemos la palabra de una de las ambientalistas que explicó la lucha que hacen en esa barranca.
Buenas tardes, compañeros. Ahora sí vamos a dar inicio a este meeting foro que une dos momentos históricos en la vida de México y de Morelos. Por un lado es el aniversario de la traición a Emiliano Zapata, 10 de abril, cuando asesinaron a nuestro comandante en jefe. Y por otro lado es la celebración de esta resistencia que defiende justo lo que nuestro general en jefe nos enseñó a defender, a nuestra madre tierra. Para abrir la lista de oradores, la compañera Flora Guerrero, que nos expondrá la problemática de esta barranca.
Barranca sí, cemento no. Barranca sí, cemento no. Barranca. Muy buenas tardes tengan, compañeros y compañeras, todos los que vienen de distintas partes. Quisiera contarles la historia y la situación que estamos viviendo. En la parte norte que ustedes ven hacia allá está la Barranca de los Sauces. Es uno de los sistemas de ecosistemas de barrancas en la ciudad de Cuernavaca, única en el mundo, y que son barrancas que nos dan este clima privilegiado. Esta barranca que ustedes ven con flora y fauna nativa fue a través del crecimiento de la mancha urbana, quedó encerrada entre las casas, pero es un ecosistema nativo que contiene tanto flora como fauna nativa, y los ambientalistas lo consideramos como una joya natural irreemplazable. Lo que está sucediendo en nuestro estado, en nuestra ciudad, es algo dramático, porque el gobierno que tenemos, el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, un gobierno panista, empresarial, que se ha puesto a las órdenes del gran capital y de los empresarios, aplastando, pisoteando el derecho de los ciudadanos que tenemos a decidir la ciudad, el estado, el país y el mundo que queremos. En esta barranca quieren construir una vialidad de la parte norte a la parte sur, la cual implicaría destruir, literalmente destruir esta barranca. El miércoles pasado, los vecinos nos llamaron de manera urgente para decirnos que estaban los trascabos aquí por entrar. Inmediatamente vimos que era inminente la entrada de estos trascabos destructores y decidimos, como última instancia, amarrarnos a los árboles. Y desde luego, detrás de los trascabos, venía la fuerza represora de este gobierno. La policía estatal, la caballería montada, los granaderos, el helicóptero del amor del gobernador Sergio Estrada Cajigal. Aún así nos sostuvimos y logramos parar la obra. A las 5 de la tarde se retiró el gobierno con sus trascabos y con su fuerza represora. A partir de ese día decidimos instalar este campamento que se llama Campamento por la Defensa de la Barranca de los Sauces, y hemos estado resistiendo aquí junto con los vecinos, hombro a hombro, con todo el hostigamiento cotidiano que tenemos cada noche, con toda la policía estatal que constantemente tenemos aquí. El día de hoy, a las 9 de la noche, de la mañana, este día, empezaron a llegar los trascabos, los trabajadores del ayuntamiento, y detrás de los trabajadores y de los trascabos, nuevamente las fuerzas represoras del gobierno de Sergio Estrada Cajigal. Vimos que venían con todo, traían Ministerio Público, traían ambulancias. Entonces, eso quiere decir que venían con todo prácticamente a destrozarnos, y nosotros nos encadenamos a los árboles, firmes, sin darnos por vencidos, esperando lo peor, porque veíamos, estaban a 100 metros de nosotros los granaderos, la caballería montada, la policía estatal. En ese momento llegó la otra campaña. La otra campaña, que son ustedes. Gracias a que llegaron ustedes, al saber la fuerza pública que estaba ahí apostada y atrincherada, al saber que venían ustedes, corrieron cual gallina cobarde, y fue entonces cuando llegaron ustedes y ya no había granaderos. Y acabo diciendo que, a nombre de todos mis compañeros, si no hay algo más que agregar, que estamos profundamente agradecidos con ustedes por habernos ayudado en este momento difícil. Sin embargo, aun cuando ustedes se vayan, sabemos que están aquí y sabemos que van a estar con ustedes y que yo estoy con ustedes ahora porque yo soy de la otra campaña ya, y sabemos que van a estar firmes con nosotros aquí defendiendo este territorio libre de la Barranca de los Sauces. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva la otra campaña!
¡Viva! El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, al que pertenece la comunidad de Atengo, entre otras muchas, también estuvo presente en el acto combativo de la Barranca de los Sauces y dio su mensaje.
Hoy, a los 87 años de la muerte del general Emiliano Zapata, desde el municipio de Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, les viene a brindar un caluroso saludo fraterno a estos luchadores que están luchando por la ecología, por la destrucción, en contra de la destrucción de la ecología. Hoy, a los 87 años de la muerte de Emiliano Zapata, hoy les venimos a decir, los compañeros de San Salvador Atenco y de toda esa región, que hoy ya no es solamente Atenco, compañeros. Hoy vienen compañeros de Cuauhtzingo, hoy vienen compañeros de Jolalpa, de Papalocla, de Cuanquinchán, Santa Catarina. Esto no les queremos decir solamente es Atenco, es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y algunos compañeros que me disculpen que no me acuerde de todas las comisiones que vienen representando este Frente de Pueblos. Hoy, nuevamente, este día tan importante para todos los mexicanos, y me quisiera referir a los más jodidos, a los más oprimidos, a los de abajo, no los de arriba. Hoy, compañeros, tenemos que hacer un pacto de conciencia para seguir luchando por los recursos naturales, para seguir luchando en contra de los despojos que el imperio viene a hacer dentro de nuestro país. Compañeros, es mi sentir, y yo les quiero decir algo, nada más por último. Cuando tengamos que hacer algo, compañeros, no lo pensemos, hagámoslo, organicémonos y hagámoslo. No estemos pensando porque seamos 20, seamos 30. Si somos 30 cabrones, 30 cabrones le vamos a dar buena guerra al pinche gobierno. Llámese al de Estrada, llámese al de Fox, llámese al de pinche Nieto. Pero sabemos, compañeros, que la revolución no empezó con todos. La revolución la empezaron unos cuantos compas. Así como la empezaron los compas de, así como la están empezando los compas de Chiapas, así se empezó hace 1910. No se les olvide que solamente unos cuantos empezaron. Y al final de cuentas, el pueblo se levantó y protestó ante esa pinche invasión yanqui y extranjera, que solamente se paró por un momento, pero que hoy, compañeros, seguimos en la misma explotación. Seguimos en la misma represión. Así es que, compañeros, que viva Zapata, compañeros. ¡Viva Zapata!
¡Viva!
¡Viva Zapata!
¡Viva!
¡Viva Genaro Vázquez!
¡Viva!
¡Viva Rubén Jaramillo!
¡Viva!
¡Viva Lucio Caballas!
Producimos maíz, trigo, cebada, alfalfa, magueyes y nopales, lo que nos haga falta. En el agua hay charales, acotiles y ranas, peces, garzas y patos, también criamos las algas. Ni hoteles ni aviones nos sirven, no queremos, la tierra da frijoles y la defenderemos. Ni hoteles ni aviones nos sirven, no queremos, la tierra da frijoles y la defenderemos.
También se encontraba ahí en la barranca el mayor jaramillista, don Félix Cerdán, que dio su palabra sobre la situación en el estado de Morelos.
Compañeros, recibimos en esta tribuna a alguien que nos llena de honor, al compañero mayor Félix Cerdán. Él es el símbolo de la lucha de todos los morelenses, compañeros. Un respeto para él, para su señora.
Compañeros, es para nosotros un honor, un privilegio tenerlo aquí, justamente aquí, en este lugar, porque, bueno, estamos en una lucha permanente contra un gobierno torpe, un gobierno caprichoso, que ha cometido una serie de injusticias. Felicitamos a los compañeros ecologistas que han estado en pie de lucha. Esto es una parte de los muchos problemas que vive Morelos. Allá al oriente, el gobierno pretende abrir aquí en Morelos la autopista siglo XXI. Hay compañeros que erróneamente han aceptado los miserables 25 pesos que les pagan por metro cuadrado. Pero hay otros compañeros que, amenazados por todo, están decididos a seguir esta lucha. Justamente el domingo pasado, en Jojutla, un grupo de compañeros de Tecomalco nos informaba de esa lucha. Y pues yo pienso que la comisión de compañeros de la otra campaña no esperaban encontrarse con tantos problemas que vive el estado de Morelos. Y pues yo creo y siento que estamos empezando una etapa en la cual el pueblo mexicano tiene que despertar. Ya son muchas las injusticias y vemos cómo el gobierno dedica millones y millones de pesos para campañas políticas, pero para obras sociales, pues no hay dinero. Para la cultura no hay dinero. Compañeros, sigamos adelante. ¡Viva Zapata!
¡Viva!
¡Viva Rubén Jaramillo!
¡Viva!
¡Viva Francisco Villa!
¡Viva!
¡Viva el pueblo mexicano en lucha!
¡Viva! ¡Está llorando la tierra!
¡Herida por un cuchillo! En el vientre la lucha de Jaramillo. Adiós, asesinos, eran soldados de línea vestidos de campesinos. Pero zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando aquí. Tu venganza.
La lucha sigue.
Al finalizar el acto plantón que se realizó en la barranca de los Sauces, el delegado Cero leyó el mensaje que tenía preparado para conmemorar en la ciudad de Cuautla, Morelos, el aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata. Escucharemos a continuación un fragmento.
Habíamos pensado leer este mensaje en Cuautla, Morelos. En este momento se está presentando. Este mensaje lo hicimos pensando en el veterano faramillista y mayor insurgente honorario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el compañero Félix Cerdán, aquí presente. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, Comisión Sexta del EZLN, 10 de abril del 2006. Al pueblo de México, al pueblo de Morelos, a los y las adherentes a la Sexta y a la otra en todo el país, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, cuentan nuestros más antiguos, los más anteriores de estas tierras, que los chichinime, los que solo son hueso, los del corazón falso, los devoradores de hombres, persiguieron a Quetzalcóatl y a Mayahuel, y él y ella se convirtieron en árbol para sostener el techo del mundo. Así, el viento bueno de quien llevaba el símbolo del caracol, árbol se hacía para sobre su cabeza levantar el mundo que se había caído. Hoy, acá en el sur de México, en el sur que es llamado por náhuatl y por mayas el lado izquierdo del sol, donde se levanta el árbol de las espinas rojas, recordamos el árbol de vida, lucha y dignidad que fue nuestro general Emiliano Zapata Salazar, y traemos el mensaje de la otra campaña y de la Sexta Declaración, el mensaje de lucha de abajo y a la izquierda, que se encuentra en el sur, en el lado izquierdo del sol, con todos los que luchamos por un México más justo, más libre y más democrático, es decir, por otro México. Y decimos esto porque bien sabemos que cada tanto la sangre del general Emiliano Zapata vuelve a hervir en los campesinos de Morelos y en todos los hombres, mujeres, niños y ancianos morelenses. Y eso vemos que pasa ahora en Tlanepantla, en Tetela del Monte, en Ocotepec, en Tetelcingo, en Cuautla, en Anenecuilco, en Tecomalco, en Zacatepec, en Tlaquiltenango, en Jojutla, en la Barranca de los Sauces y en toda la tierra de Morelos que malgobierna ese idiota del Partido de Acción Nacional, Sergio Estrada Cajigal.
El delegado Cero llegó a la comunidad de Anenecuilco, tierra donde nació Emiliano Zapata. Ahí en una reunión con adherentes y simpatizantes, las comunidades eclesiales de base hablaron sobre la historia de su lucha, la solidaridad y la otra campaña.
Que nadie se quede solo, somos todos un entero. La piedra y el asadón, el pincel y el lapicero, cada cual en su lugar y ningún lugar primero. Somos todos uno solo para hacer un pueblo nuevo. Cada cual en su lugar y ningún lugar primero. Somos todos uno solo para hacer un pueblo nuevo. Un hombre de sangre joven por los valles va diciendo que en esta fecunda tierra está naciendo el hombre nuevo. Un hombre de sangre joven por los valles va diciendo que en esta fecunda tierra está naciendo el hombre nuevo.
Buenas tardes, hermanos, hermanos, hermanas. Hermanos de la Comisión Sexta y hermano subdelegado Cero, bienvenidos a Tierras Zapatistas. Vamos a presentar nuestro colectivo Tetelcingo. Bienvenidos, hermanos adherentes a la otra campaña. Y Bienvenidos hermanos simpatizantes, que esperamos que después de este caminar haya muchos más que se adhieran a la Sexta y así juntos ir construyendo este mundo nuevo. Voy a tener el honor de ser quien presente a mi colectivo, Grupo Social Tetelcingo. Hermanas y hermanos, nosotros, a los que nos oyeron cantar o medio cantar, lo dejamos a su criterio. Somos el Grupo Social de Tetelcingo, perteneciente a la zona oriente de Morelos, integrado por hermanos y hermanas de diferentes comunidades y diferentes tiempos, nacidos de las comunidades eclesiales de base y fortalecidos en la fe y en la vivencia nacional, latinoamericana, internacional y ecuménica, de ciudadanos comprometidos en la construcción de un mundo más justo, el reino de Dios. Personas como don Sergio Méndez Arceo, de Cuernavaca, Monseñor Romero, en El Salvador, Gandhi, de la India, Arturo Lona, en Oaxaca, José Yaguno, en La Tarahumara, Martin Luther King, en Estados Unidos, Rogelio Orozco, en Morelos, y laicos comprometidos e iluminados por la palabra de Dios, escrita Biblia, y la palabra de Dios acontecida, la vida, hemos caminado en el ver, en el pensar, en el actuar, en el evaluar y celebrar, teniendo como centro a Jesucristo, que nos invita a amar por medio de la oración, que nos lleva a la acción contra las injusticias que se cometen con nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Algunos de estos pasos han sido la solidaridad en las diferentes luchas y necesidades. Tenemos presente el asesinato de Isaura, cometido por judiciales. Ante este hecho, la Iglesia de Cuautla tuvo como un signo un acto penitencial público, acompañado por mantas de repudio, logrando así que al menos cambiaran de lugar a estos policías corruptos. Hemos trabajado en la solidaridad con Cuba, Nicaragua y El Salvador. También estuvimos en la lucha contra el despojo de vivienda de don Pedro en Manantiales. También con los hermanos de Tepoztlán, que defendieron sus tierras contra el Club de Gol. En la defensa del ex casino de la selva contra la empresa Costco. En la movilización para sacar al corrupto gobernador Carrillo Olea. Caminamos con los maestros democráticos y apoyamos a los universitarios de la UNAM y a normalistas de Amilcingo. Nos unimos con otros, muchos, para romper el cerco de hambre impuesto por el poder en Chiapas en 1994. Vemos por las necesidades de los más pequeños en nuestra parroquia y en nuestras comunidades, y ante los desastres naturales como en Tenextepango, Puebla, Yucatán y Chiapas. Somos, pues, un pequeño grupo que lucha por sacudir una práctica religiosa que se queda en el culto, tratando de vivir nuestra fe desde nuestra realidad de pobres dentro de una sociedad. ¿Dónde estamos? Estamos en proceso, valorando los acontecimientos y los proyectos de vida. Por eso es que cuando leímos la Sexta y la propuesta de la otra campaña, que nos da un nuevo enfoque de cómo ser actores en la construcción de una nueva sociedad, decidimos unirnos, renovando nuestros encuentros y organizándonos por medio de la escucha y el diálogo. También desde nuestras prácticas religiosas, catequesis, pláticas presacramentales o reflexión de la palabra de Dios. Con el lema Hacia la justicia por el Evangelio, tratamos de despertar la conciencia social en nuestros hermanos, aunque la mayoría nos tome como locos y rebeldes, pero no nos importa, ya que Jesús también se rebeló ante los poderosos de su tiempo. Por eso comprendemos la lucha de la defensa del agua en Manantiales y otras luchas que se están dando en nuestro estado y en el país.
En la misma reunión, una compañera habló sobre la historia de una cooperativa que han creado en Anenecuilco.
Nuestra cooperativa va a cumplir el 17 de noviembre del presente año, 5 años. Actualmente, contamos con 1.300 socios. Como cooperativa, somos apartidistas, es decir, no somos filial de ningún partido. Los recursos que tiene la cooperativa son propiedad de todos los socios. Nunca hemos recibido dinero o algún otro recurso del gobierno, de partidos políticos o de ONGs. Esto es lo que realmente nos da la autonomía y la independencia, para poder decir lo que a nuestra organización convenga. Nuestra organización surgió con el firme propósito de contribuir a la solución integral de la problemática en que vivimos en Anenecuilco y en sus alrededores. Iniciamos nuestra experiencia con la sección de administración de salarios y ayuda mutua. ¿Por qué este nombre? Primero, porque la clase trabajadora es la que se organiza en cooperativas y va formando su patrimonio con una parte del salario que le paga el patrón. O si trabaja por cuenta propia, destina una parte de sus ingresos para ir formando su patrimonio. Segundo, como el cooperativismo es un movimiento anticapitalista, por lo tanto no podemos ni debemos usar los términos capitalistas, y no es cuestión de semántica, sino de que los objetivos son totalmente diferentes. Tercero, es una cuestión de educación y formación de los asociados. Necesitamos buscar una transformación de la persona y en su forma de pensar y de actuar. Solo así podremos componer al mundo y con una sociedad donde haya justicia, igualdad, libertad y democracia. A propósito, hay un proverbio chino que dice así: si haces planes a 1 año, siembra arroz. Si haces planes a 10 años, siembra frutales. Si haces planes a 100 años, educa al pueblo. Los objetivos que perseguimos al crear esta sección son: 1. Formar un patrimonio personal y o familiar con el fin de prever la vejez, emergencias y contingencias o para aprovechar alguna oportunidad. 2. Recuperar los principios y valores morales que han regido universalmente a la sociedad, como son honestidad, responsabilidad, confianza, ayuda mutua, solidaridad, puntualidad, etcétera, mediante incentivos y no castigos como estamos acostumbrados comúnmente. 3. Planear nuestra vida para ir mejorando su calidad, fijándonos objetivos y metas a cumplir en determinado tiempo, de acuerdo a los recursos y a la iniciativa que tengamos. Los servicios que brinda esta sección son: administración de salarios para formar patrimonio, ayuda mutua en garantía, ayuda mutua ordinaria, ayuda mutua de emergencia, ayuda mutua escolar, auxilio funerario, seguro de vida y condonación de deuda en caso de fallecimiento. La sección de abasto y consumo. Esta sección fue creada hace 3 años con cooperación de los socios, y los objetivos que perseguimos con ella son: 1. Lograr un mayor poder adquisitivo de nuestro salario y o ingresos producto de nuestro trabajo. Estamos comprando los productos básicos al mayoreo con el fin de tener una mayor capacidad de negociación en el precio de adquisición. Su distribución entre los socios se hace sin tener una ganancia. Solo se procura recuperar los gastos de operación y se hace de acuerdo a la necesidad y a la capacidad económica de cada miembro de la cooperativa que hace uso del servicio. Hemos logrado abaratar los precios desde un 10 hasta un 20%. 2. Que esta sección sea un medio para lo que produzcan los socios se distribuya directamente al consumidor final a través de la cooperativa sin intermediarios. En la cooperativa estamos distribuyendo actualmente frijol, salsas caseras, hortalizas en escabeche, dulces de amaranto producidos por los socios. También se ofrecen productos hechos por cooperativas hermanas. Aquí lo que estamos buscando es que tanto el productor como el consumidor salgan más beneficiados que si lo hicieran con los intermediarios. 3. Educar a los socios en el consumo. Nuestro salario es bajo o son pocos los ingresos que tenemos, y si los malgastamos en producto chatarra, no solo no nos alimentan bien, sino que afectan la salud de nuestra organización.
Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
En la comunidad de Tecomalco, donde acudió el delegado Cero y la otra, a petición los campesinos que ahí viven. La otra escuchó la historia de lucha y resistencia de los campesinos del lugar frente a la venta de tierras.
Buenas tardes, compañeros, compañeras, pueblo de Tecomalco. Como se los prometimos, hicimos la lucha porque viniera el subdelegado. Gracias por su visita a nuestro pueblo, señor delegado. Gracias por su solidaridad y unirse a la lucha que estamos emprendiendo. De alguna manera, yo quiero manifestar que también estoy en contra de tal proyecto carretero que estas gentes vienen emprendiendo. Nos perjudican no tan solo por quitarnos la tierra, sino por toda la ensarta de perjuicios que este proyecto acarrea a esta comunidad. Como usted puede ver, esta es una comunidad muy pequeña. Somos pobres, pero todavía consideramos que tenemos un poquito de dignidad. Es lo que nos mantiene en pie de lucha. Es lo que nos mantiene y nos da fuerza a la resistencia de no vender nuestras tierras. Estas personas vienen, nos malcompran y se van. Aseguran la generación de ellos, de sus hijos, de sus nietos y más generaciones. En cambio nosotros recibimos unos cuantos pesos y no pasa un año cuando ya no tenemos nada. ¿Y qué le digo a mi hijo? ¿Mi hijo qué le va a decir a su hijo? En realidad, yo creo que tenemos que hacer conciencia, compañeros. Es la conciencia la que nos tiene que mover para resistir a esta lucha. Nosotros es lo que estamos haciendo, de tal manera que, de alguna manera, estamos manifestando y pidiéndole apoyo al señor delegado Cero. De diferente modo, hemos rechazado ofertas, amenazas, hostigamientos de personas que dicen que vienen a persuadirnos pasivamente, entre comillas. Nos llegan y nos dicen, véndeme tu tierra, te pago bien y asunto arreglado. Nosotros no queremos eso, señor. Nosotros no queremos eso, señores. Yo creo que por eso estamos tratando de luchar para defender lo nuestro. Yo creo que por eso estamos tratando de hacer resistencia y no caigamos en la trampa de esos corruptos, de ese mal gobierno. Algunos compañeros desafortunadamente ya vendieron, pero no se culpan, es hostigamiento. Yo creo que es hostigamiento y temor de no poder hacer valer nuestros derechos, temor de no poder decir no. Mi manera de pensar a lo mejor es muy simple, pero por nuestra parte nosotros seguimos haciendo resistencia y manifestamos nuestra firme decisión de no vender.
En la reunión con adherentes que se realizó en Zacatepec con el delegado Cero, se escucharon diversos problemas, entre ellos la lucha histórica del ingenio azucarero Emiliano Zapata.
Compañeras y compañeros, hablar del estado de Morelos es hablar de una parte muy importante de la historia de nuestro país. Es mencionar la lucha que por décadas han librado el pobre en contra del represor. Es hablar de José María Morelos y Pavón, a quien debemos su nombre, nuestro estado, y quien luchara por la independencia de nuestro país. Así como orgullo también lo es el caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar, cuya lucha a favor de los que menos tienen inspiró el nombre del movimiento armado que el primero de enero de 1994 sacudiera la conciencia de la sociedad mexicana y del mundo entero. Zacatepec, la tierra que hoy lo recibe con alegría, es un claro ejemplo de represión y explotación de la clase trabajadora. Esta gente que entregó gran parte de su vida a la cosecha y procesamiento de la caña de azúcar también tiene su propia historia. Basta recordar que en el año de 1937, el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, ordenó la construcción del ingenio Emiliano Zapata, el cual un año después llevaba a cabo su primera zafra de prueba. La construcción del ingenio tenía como finalidad reactivar la economía de la zona sur del estado de Morelos y que los habitantes de esta vasta región tuvieran mejores condiciones de vida. Pero esa buena intención del general Cárdenas muy pronto se vio pisoteada por quienes posteriormente gobernaron nuestro país, y fue durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho cuando se vio al ingenio Emiliano Zapata como una joya en la corona de su gobierno y mandó a esta región a colaboradores cercanos para que se enriquecieran a costa de la explotación de la gente. Y de allí en adelante fuimos víctimas y testigos de los saqueos desmedidos, sin control, de parte de los gerentes y sus secuaces e incondicionales. Esto contrastaba con el sentimiento de la gente que verdaderamente quería trabajar y luchar por el ingenio Emiliano Zapata. Fue ese valor y amor a la factoría lo que ocasionó que en los años 50 se dieran brotes de inconformidad. Las condiciones tenían que cambiar. No era posible tanta desfachatez de parte de quienes se enriquecían a costa de la gente de trabajo. Es así como surgieron luchadores sociales que se organizaron para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero son masacrados. Mueren asesinados Atilano Gallegos, Pedro Paniagua, Teófilo Cabrera, así como el compañero Tapia, a quien apodábamos el Sordo, y quien muriera asesinado en el interior de la gerencia, pero su cuerpo fue tirado en el municipio de Xochitepec, Morelos. ¿Y qué decir de la muerte de un hombre muy querido y recordado por su valor y entrega, Rubén Jaramillo, quien muriera masacrado junto con su familia en Xochicalco, Morelos? Esto durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Los verdugos, la partida militar y el comandante José Martínez, los asesinos. En 1991, Zacatepec herido de muerte, se declara la quiebra del ingenio Emiliano Zapata y los trabajadores son sacados por el ejército. A partir de entonces, la zona sur ya no ha sido la misma. Su economía se vio fuertemente afectada y subsiste debido a que con la quiebra mucha gente se fue a trabajar principalmente a la zona industrial de Cuernavaca y muchos más a Estados Unidos, y mandan dinero a sus familiares. De lo contrario, Zacatepec sería prácticamente una ciudad en vías de extinción.
La última actividad realizada en Morelos fue una reunión con adherentes en Tlaquitenango, donde hubo una gran participación de jóvenes. A continuación escucharemos a una joven adherente acerca de su participación en la otra campaña.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, compañeras y compañeros de la otra campaña. Los motivos por los que me adherí a la otra campaña es que yo ya no quiero ser indiferente a los problemas de mi país y del mundo, y que estoy harta de ver cómo el capitalismo acaba con la humanidad. También vengo a hacer una denuncia. La denuncia es hacia un profesor fascista que nos enajena la mente vendiéndonos la globalización, siendo que es un nuevo sistema el que le traerá riquezas al país, no importando que muchos de mis compañeros sean hijos de campesinos y trabajadores, diciendo que la gente que no tiene nada es porque tiene miedo, diciendo que si no nos adaptamos, pues ya ni modo, nos morimos. Eso no es justo. No es justo que a la juventud se le venda ese tipo de lema, en el que solamente importas tú y nada más que tú, no sabiendo que somos una comunidad y nos debemos apoyar porque somos el pueblo. Es todo. Ah, y el nombre del profesor es Ricardo Chillopa Miranda, director de la preparatoria de Jojucla. Gracias.
Bueno, compañeros y compañeras, gracias que nos escucharon este día. Los esperamos la próxima semana para escuchar la otra campaña en el otro guerrero. Hasta la próxima.
Nuestro pueblo exige ya. vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatos.